Estamos transmitiendo en vivo desde Washington, la capital de los Estados Unidos, con motivo de la elección que se celebra el día de hoy y como parte de la cobertura especial de W Radio. Se ha hablado muchísimo de que tanto uno como otro candidatos a la presidencia de Estados Unidos han mencionado el tema de la renegociación del T-MEC, que está agendada para el 2026. ¿Qué puede significar esto para México si gana Trump, si gana Harris? Vamos a platicarlo con alguien que estuvo renegociando el TLC y convirtiéndolo en T-MEC, justo con el equipo de Donald Trump, porque él en ese momento era el secretario de Economía de México. Ildefonso Guajardo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, qué gusto saludarte y qué envidia que estás en una ciudad muy agradable.
No, y además está la temperatura de verdad de envidia, ¿no? No es el friazo de otros tiempos. Ildefonso Guajardo, ¿qué debemos esperar en términos de la renegociación del T-MEC común de los dos? Es decir, antes de ir sobre qué esperamos de Trump, qué esperamos de Kamala, ¿qué debemos esperar en general, pase lo que pase hoy?
Mira, hay que primero entender y grabarnos que en ninguna parte del documento estamos hablando de una renegociación, estamos hablando de una revisión. Es claro que para Trump le conviene ponerlo en términos de todo está por discutirse, ¿no? O sea, para él sí conceptualmente amenaza con una renegociación, pero cuando se habla de este proceso de revisión se habla en media página del acuerdo y se establece claramente
que ¿media página de un total de cuántas, para darnos una idea?
No, o sea, son como 3,000, 4,000 páginas del acuerdo.
Ah, no, o sea, bueno. ¿Y se habla en media página de eso?
No, pero es muy importante esa media página, porque acuérdate que uno de los grandes defectos del tratado original es que no había un proceso formal de revisión. Eso es lo que nos llevó a que se deteriorara de la manera que se deterioró con el tiempo de su sustentabilidad política. O sea, aquí se acepta una revisión sexenal en la cual debes de llegar a la mesa con dos portafolios. Aquel en el cual todos los actores de los tres países coinciden en que hay cosas que podamos cambiar por consenso para mejorarlo. Por ejemplo, la industria petroquímica se está hablando con sus contrapartes y están viendo que hay cambios que hay que hacer que podrían mejorarnos a todos. Y en el otro portafolio van los disensos, las diferencias, y en donde se va a ir el tema del maíz transgénico a analizar, y se va a ir el tema de la energía, y va también el tema de automotriz, de cómo lo interpreta, quiere interpretar Estados Unidos. Pero para esos temas se abren mesas de diálogo para llegar a una solución. Y tienes 10 años de consultas para cerrar esas diferencias.
Ah, no, bueno.
Ah, no, a ver, ¿por qué 10 años? Porque quieres traspasar administraciones. Quieres que no sea en un mismo periodo presidencial que le toque la definición de continuidad. O sea, si es necesario un relanzamiento.
O sea, que sea algo que realmente sea proyecto de país, no un capricho político del presidente en turno o presidenta.
Exactamente. Entonces, por eso a esta cláusula, a diferencia de aquella famosa que quería Trump de terminarlo cada 5 años, aquel era un sunset, a este le llamamos un sunrise, porque lo proyectas a 16 años. Ahora, ¿qué es lo que definitivamente sí puede hacer un candidato como Trump en la presidencia? Amenazarte con la soga del muerto y decirte no lo voy a relanzar a 16 años hasta que no hagas lo que yo quiera en otros campos de la agenda. Uh-huh. Y generar la incertidumbre de manera permanente. Eso sí lo puede hacer. Pero habiendo dicho eso, va a haber un factor común, ganen demócratas o ganen republicanos. Y el factor común va a ser cuál va a ser la posición mexicana en su relación comercial con China. Y eso es fundamental, porque no importa quién gane, el tema de la controversia y la guerra comercial con los chinos va a continuar.
Sí, ahí están bastante unidos, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y en ese sentido, nosotros, desde mi punto de vista, el gobierno mexicano tiene tres definiciones que tiene que tomar de manera clara. La primera, no podemos generar vulnerabilidad a la seguridad estratégica de América del Norte aceptando uh-huh. inversión china en temas como la nube, uh-huh. como el 5G, como cosas estratégicas sí. de alto nivel de tecnología y seguridad. Y ahí, por ejemplo, acaba de salir en proceso de licitación sobre temas de nube, donde estaba diseñado el proceso para que no entrara Huawei. Uh-huh. Y ahora resulta que una manita por ahí le movió y Huawei sí iba a poder entrar a la licitación. Eso sí es motivo de preocupación.
Pero ¿no puede ser una buena herramienta de negociación? O sea, tener esa opción abierta, pues por si se quieren poner pesados, decirle, oiga, a ver, mira, yo puedo aquí cerrarle la puerta a Huawei, que pues es, digamos, que la gran compañía de telecomunicación de China.
Claro, pero, claro, o sea, claro.
Y no
claro.
Cerrársela de antemano, ¿no? Para que tengas algo
total, sobre la mesa. Totalmente de acuerdo contigo. Incluso ahí metería en ese paquete. ¿Te acuerdas que antes de terminar el sexenio aumentaron una bola de aranceles contra China?
Sí,
un
claro.
Un paquetote muy grande. Sí. Pues ese no debieron de haberlo hecho antes de esa revisión. Debió haber sido también parte de la estrategia de la negociación.
O sea, sí, un poco lo que le va a pedir Estados Unidos a México es, a ver, viene un choque de trenes China-Estados Unidos, defínete muy claramente de este lado, ¿no? Y ahí México tiene fichas, ¿no?
Sí, sin duda. Pero además, déjame decirte, yo te diría, en esa parte de la seguridad de América del Norte, pues hay que utilizarla como ficha, pero también estamos claros que somos parte de la Unión Estratégica. Dos, las inversiones chinas en México son bienvenidas mientras que cumplan con el tratado y cumplan con las leyes mexicanas. Si quieren producir bienes fuera de las reglas del tratado, no pueden esperar que se les proteja con la tarifa de nación más favorecida para triangular entrar al mercado norteamericano y evitar las aranceles que actualmente tienen.
¿Qué es este famoso de qué porcentaje de las partes de una pieza son realmente hechas en México, ¿no? O sea, que no pueden traerse el coche, ponerle aquí la llanta y meterlo como mexicano, ¿no?
Sí, pero déjame decirte una cosa importante. Los chinos no van a venir a México a producir un auto con las especificaciones del T-MEC, porque entonces ya no sería un auto chino, sería un auto de América del Norte. Ya perderían los subsidios a los cuales los hace altamente competitivos. Ellos van a querer venir no tanto para cumplir con el acuerdo, sino para tratar de hacer que el bien parezca hecho en México y beneficiarse de exportaciones fuera de T-MEC a tasas preferenciales. Por ejemplo, hoy una compañía alemana que todavía no cumple con el tratado puede exportar autos a Estados Unidos pagando 2.5% de arancel. Pero eso no lo podemos permitir porque ahí estaríamos facilitando que los chinos le den la vuelta al 100% de arancel que le puso Estados Unidos a los autos chinos. Y el último tema también es estratégico para México y debe ser utilizado muy bien. Pues va a haber mucha presión, yo la tuve de Lighthizer en la negociación con Trump, de que aumentemos nuestros aranceles indiscriminadamente contra China. Y ahí sí, nosotros no debemos de comprar ese pleito. Porque todavía en la cadena de valor los mismos norteamericanos están utilizando muchos insumos chinos. Entonces los encareces de manera torpe. O sea, ¿por qué le voy a poner aranceles a las baterías o le voy a poner aranceles a los semiconductores que todavía no somos autosuficientes en América del Norte? Entonces no estamos en una unión aduanera como Europa. O sea, la política comercial no es una sola de América del Norte. Cada país tiene la suya. Es solo un tratado de libre comercio.
Y debemos
de respetar eso.
Y Alfonso Guajardo, exsecretario de Economía, negociador del T-MEC que está actualmente en vigencia. Entonces, a ver, bueno, claro, no hay ninguna posibilidad de que echen para atrás el T-MEC y que deje de existir el T-MEC. O sea, esa amenaza no es creíble.
No es creíble, al menos no puede ocurrir en los 4 años que le van a tocar a Trump.
Ok.
Porque en la revisión esto nos lleva hasta el 2036, que si en ese momento no llega el refrendo, ahí sí se pudiera terminar, pero no va a ser
no pronto.
Una decisión política de Trump.
Ahora, Kamala Harris ha dicho, oye, yo voté en contra de esto, a mí no me gusta el T-MEC. ¿Te preocupa más, en términos nada más de T-MEC, las posiciones de Kamala por ser, pues digamos, enemiga del T-MEC, que de Trump, que como quiera, pues fue el que lo firmó?
No, mira, hay que entender también qué pasa con la presidenta, y es muy preocupante. El voto de Kamala se entiende por la presión de los lobbies ambientalistas de California. O sea, es una mujer que está muy sujeta a la presión de ciertos grupos pues relativamente radicales. Pero no es lo mismo diseñar para quedar bien con ellos como senadora a tener la responsabilidad de la presidencia donde equilibras otros intereses. Entonces, a mí no me asustaría, digamos, como algo que ponga en peligro el acuerdo, pero sí hay que tomar en cuenta que ella va a venir muy fuerte en temas como regulación ambiental, donde Trump no le interesaba. Va a venir muy fuerte en temas de derechos laborales, y entonces sí vamos a tener, digamos, otro tipo de presiones. De que las va a haber, las va a haber. O sea, con los dos hay retos.
¿Crees que México, desde ustedes en tiempos de Peña Nieto, luego López Obrador, ya le encontró el modito a Donald Trump? Mira, como para no asustarnos.
Lamentablemente, de la manera... déjame ponerlo de una manera, digamos, integral. Nuestro problema es que veníamos en un proceso de integración donde veníamos mejorando institucionalmente, pues, temas de democracia, temas, de alguna manera, temas de derechos humanos. Pero yo creo que lamentablemente se dio un incentivo perverso donde el presidente López Obrador quería que los norteamericanos no se metieran en sus decisiones de política interna, que no criticaran si va contra la Corte, que no criticaran si va contra Transparencia, que no criticaran. Y la manera que logró hacer eso es meter un balance entre la necesidad que ellos tienen que les controlemos migración y la necesidad que tenemos nosotros, o sea, que tenía la administración López Obrador, de que no opinaran ni se metieran en política interna mexicana. Entonces terminó el hambre juntándose con la necesidad, ¿no? O sea, terminaron complementándose en algo que es bastante negativo para ambos países. Por ejemplo, el que nunca establecieran el panel de energía fue una concesión que le hicieron a López Obrador. El que López Obrador nunca apretara el gatillo para que tomar represalias, que ganamos el panel automotriz, Canadá y México contra Estados Unidos, pero nunca lo aplicamos. Pues, ¿por qué? Porque había equilibrios políticos que le interesaban a la administración anterior. Entonces, en resumen, lamentablemente, cuando Trump amenaza con aranceles si no le paramos migración, y que en el libro del secretario de Estado dice, pues, que nos doblamos, y Trump dice públicamente que nos doblamos, pues sí, sí, sí nos doblamos, porque debimos de haber dado una respuesta arancelaria, no cruzando temas de agenda. Pero yo también entiendo por qué estratégicamente para su propósito López Obrador lo hizo, porque los hizo dependientes de cómo manejaba él la estrategia, sí, claro, migratoria.
Claro, él era la pluma de ese fraccionamiento, ¿no?
Exactamente.
Ildefonso Guajardo, gracias por estas luces aquí en W Radio.
Gracias por la invitación, Carlos, y encantado de seguir comentando sobre...
Bueno, y luego lo seguiremos platicando, a ver quién queda y cómo van planteándose las cosas. Él fue negociador del T-MEC.